Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y como les habíamos anunciado, estamos ya con la ex ministra Marcela Huaita. Y que es investigadora asociada acá en nuestra casa, el IDEPUC, ¿no? Para hablar sobre las brechas de género que dan cabida y que sostienen la penosa situación de violencia que vivimos, la violencia de género en el país. A propósito de la marcha que hay este sábado 25 de noviembre, segunda marcha, ni una menos, a nivel nacional. ¿Cómo está, Marcela? Bienvenida.
Gracias.
A ver, estamos a puertas de una nueva marcha, ni una menos. El lema es, las cosas no han cambiado. Y en efecto, las cosas no han cambiado. Quizás han cambiado, pero mínimamente, pero se ven continuas manifestaciones de violencia, de inequidad. ¿Qué es lo que sostiene esta situación de violencia? ¿Cómo podemos empezar a asomarnos a las causas estructurales de esto que vemos en la escena pública o que a veces sale en la escena privada, en la escena pública?
Sí, gracias por la participación, porque me parece muy importante esta reflexión. Más allá de los números de la violencia, es importante ver qué es lo que está detrás. Y lo que está detrás de la violencia que se ejerce contra las mujeres es la pérdida de poder que tradicionalmente los hombres han tenido en diferentes espacios. Ya hay investigaciones en donde, por ejemplo, se da resultados que en una relación en donde la mujer está en una situación subordinada a la pareja, quizás no haya una presencia de violencia física de tal grado, porque no necesita ejercer la violencia porque ya está conduciéndose de tal manera la relación que la mujer no es autónoma, no tiene decisiones por sí misma en una serie de aspectos que podemos revisar.
Una inequidad evidente, digamos, y latente.
Y latente. Pero cuando las mujeres comenzamos a conquistar espacios públicos, espacios laborales, espacios políticos, y entonces comenzamos a generar relaciones diferentes o queremos relaciones diferentes y mayor autonomía en esta relación de pareja y en la familia, entonces socava este orden tradicional y los hombres comienzan a reaccionar. Y entonces se generan muchos casos de violencia que lo que están buscando es volver al orden anterior, volver a la disciplina que hace que las mujeres puedan seguir siendo subordinadas. Esto es lo que está pasando en este momento y por eso es este ejercicio de violencia en diferentes esferas.
Digamos que estamos hablando del sistema patriarcal establecido, bien estructurado, normalizado, que, digamos, cuando se ve remecido, empieza a mostrar signos de resistencia al cambio.
Efectivamente. Eso es lo que está pasando. Hay un sistema patriarcal que ha sido, digamos, postulado tradicionalmente incluso en el orden normativo. En nuestra legislación, hasta hace muy poco tiempo, los hombres tenían el derecho de fijar el domicilio conyugal, tenían el derecho de autorizar o no el trabajo del hombre, las mujeres llevaban el apellido del marido cuando se casaban.
Autorizar o no el trabajo de la mujer, ¿no?
De la mujer.
Sí.
Y eso ha cambiado en la legislación, pero no ha cambiado tanto en la idiosincrasia,
en la práctica social.
En el 2012 se hizo una encuesta por el INEI que luego se repitió, perdón, en el 2013 y en el 2015, en donde se habla de los imaginarios de hombres y mujeres respecto a la relación de pareja, y ahí se sigue diciendo que los hombres y las mujeres esperan comportamientos de ese tipo, esperan que las mujeres sigan a cargo de las labores domésticas, y cuando se les pregunta en qué casos puede haber un disciplinamiento en las mujeres, bueno, cuando no obedece en términos de cumplir con sus responsabilidades de cuidado, cuando trabaja pero se demora mucho más fuera del horario establecido. Entonces hay una serie de justificaciones sociales que salen naturalmente y que ya no están en la norma, pero que se siguen pensando, y eso es lo que genera entonces la reacción violenta en muchísimos casos.
Esto es una cultura muy, muy asentada, ¿no? Porque uno lo ve en la cotidianidad, ¿no? que acudir solamente a las cifras, digamos, un almuerzo familiar y las mujeres tienen que servir la comida, los hombres tienen que esperar que les sirvan la comida, ¿no? Y claro, uno hace un gesto contrario y se ve como extraño, ¿no? Porque es reproducido, ¿no? Normalizado. Y yo no sé, pensaba que esto es un asunto que tiene que ver con política de Estado, pero también con una responsabilidad individual de autoconciencia de los propios ciudadanos, hombres y mujeres también, respecto a esta situación, ¿no? Esto no va a cambiar solamente con cuando se cambien las leyes, ¿no? Las mentalidades cambian más lentamente.
Efectivamente, las leyes pueden cambiar, sirven en términos de, tienen un efecto simbólico, pero acá hay un tema educativo y cultural, y por eso el área de educación es ahora un terreno de disputa públicamente,
hay que entrar, ¿no?
Porque es importante que a través del sistema educativo se den esos contenidos más igualitarios. Porque es verdad, ahora políticamente, digamos, nadie va a decir está bien pegarle a una mujer o está bien que las mujeres se queden en su casa cocinando. Eso ya tiene un costo social. Pero de ahí a la práctica, de ahí a la interiorización, de ahí a lo cotidiano, hay una distancia muy grande.
Ahí quería entrar porque hay una cuestión interesante, ¿no? No parece entonces casual que haya en estos momentos una disputa agria, incluso con manifestaciones en las calles, por el simple hecho de que el Ministerio de Educación quiere poner la palabra género, no solo la palabra, sino el tema de género en la currícula educativa. Allí, por ejemplo, usted que ha sido ministra, ¿no? Se está jugando una resistencia estructural, digamos, organizada contra un, digamos, giro que quiere hacer el Estado en una cuestión sustancial. O sea, ¿eso es un frente de resistencia frente al cambio?
Definitivamente, el que en educación se incorporen estos contenidos igualitarios es revolucionario, porque lo que se está apostando es a un cambio ya en las nuevas generaciones y desde los más pequeños. Y esto es muy importante porque no es solamente, por ejemplo, hacer un sistema de denuncias contra violencia que pueden estar entre los estudiantes o de docentes a estudiantes. Eso está bien, pero no es suficiente. El tema es cómo desarrollamos prácticas igualitarias, cómo aprendemos a resolver conflictos
desde pequeños, ¿no?
De una manera no confrontacional. ¿Cómo aprendemos? Si no lo podemos hacer desde la casa, porque la práctica tradicional, a pesar de que nosotros podemos tener algunas ideas, en la práctica hemos sido criados con chicote y de repente en un momento queremos sacar el chicote porque es como hemos aprendido. Entonces, si nosotros no, a través de la educación, no le damos elementos a estas nuevas generaciones para que resuelvan sus conflictos de una manera diferente, para que acepten al otro como su igual, entonces no estamos contribuyendo a un cambio de la sociedad.
A la otra, como si igual, más precisamente, ¿no? A las, con todos sus derechos, ¿no?
A las personas hay que, digamos, aprender a tratarlas como igual, y no solamente en la relación hombre-mujer, sino también en términos de raza, en términos de, digamos, un desprecio por culturas diferentes. Y entonces esto, todo esto socava una relación igualitaria. De igual manera, los digamos, las personas adultas respecto de los niños y niñas, hay una relación de poder. Por eso es que hay tanta violencia en contra de la niñez, porque todo tiene que ver con relaciones de poder que se ejercen entre las personas.
Ahora, y de hecho esto también termina convirtiéndose en un problema político, en la medida que si hay un grupo organizado que se está oponiendo furiosamente a la inclusión del tema de género en la currícula educativa. Y estamos hablando no solo de algo que pertenece al terreno de los sentimientos de cierta persona o de su formación, sino yo tengo la sensación de que hay una estrategia política acá, ¿no? Para aguantar, resistir y parar esta evolución de la sociedad, no solo en el plano de las leyes, sino en el plano de las mentalidades, ¿no?
Yo diría que son visiones políticas diferentes, efectivamente, pero en donde el Estado tiene determinadas responsabilidades con la comunidad y también con la comunidad internacional. Datos, por ejemplo, como que tenemos en el Perú cada día 4 niñas menores de 14 años que ya registran hijos. No estamos hablando de embarazos, no estamos hablando de posibles pérdidas, estamos
cada
hablando
día
de niños nacidos registrados por menores de 14 años.
¿Cuatro cada día?
Cuatro cada día en el Perú.
Es una tasa alta en relación con la región.
Es un dato administrativo que es bastante alto. Sabemos que hay un embarazo adolescente del orden del 13% a nivel nacional y es relativamente bajo en relación con la región, pero menores de 14 años se están registrando 4 niños por día. Y esto no solamente tenemos que pensar en Loreto y en las etnias que, digamos, hay un consentimiento para uniones tempranas. Eso está sucediendo en Lima también, por inicio de relaciones tempranas sin acceso a anticonceptivos. Entonces, cuando hablamos de con mis hijos no te metas, bueno, pero hay que proteger a estas niñas porque en todos los casos estamos frente a violencia ejercida dentro de la familia, por la comunidad o porque no se les da las condiciones para poder desarrollarse de una manera respetuosa. Entonces sí estamos hablando de visiones políticas diferentes, pero ahí el Estado tiene obligaciones y tenemos obligaciones que cumplir respecto del respeto de los derechos de las mujeres, respecto del derecho de los niños y niñas. Y el ejercicio de la igualdad es algo que tiene que respetarse en los diferentes sectores, salud, educación, incluso podemos estar hablando de la igualdad en el ámbito laboral, en el ámbito productivo, es algo que el Estado tiene la obligación de garantizar.
Vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y regresamos para seguir conversando con la ex ministra Marcela Huaita sobre la problemática de género en el Perú a propósito de la marcha Ni Una Menos que se realiza por segunda vez en el Perú el sábado 25 de noviembre. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global y en la segunda parte conversando con Marcela Huaita, ex ministra de la Mujer y también investigadora acá en nuestra casa, el IDEPUC. El sábado hay una marcha, la segunda marcha, Ni Una Menos. Bueno, hay quienes dicen que es la tercera, que hubo una un poco más pequeña hace unos 3 meses. Pero se hace porque hay continuas manifestaciones de violencia en el país. El caso de Martín Camino, el caso, numerosos casos, incluso algún feminicidio, más de un feminicidio, ¿no? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Qué es lo que ocurre?
A ver, yo creo que la marcha Ni Una Menos ha sido un momento muy importante porque ha sido un momento de indignación ciudadana. Indignación ciudadana frente a la inercia de las instituciones que deben responder de una manera más rápida a la violencia, porque en muchos casos se sabe que los feminicidios son de mujeres que han hecho denuncias, que han tenido una posibilidad de una reacción más rápida del sistema, o de situaciones como de las que fuimos testigos de una persona que, teniendo un video donde se veía claramente el ejercicio de la violencia, no tuvo la protección del Poder Judicial. Entonces, esto marca una indignación ya no solamente de los grupos que han estado más expuestos a esta problemática, sino en general decir hasta aquí y nosotros nos hacemos cargo de exigirle a las instituciones una respuesta más rápida. Y que ha tenido efectos positivos porque el Poder Judicial ha tenido un compromiso, yo creo que también hay que reconocer un esfuerzo de acelerar el sistema. Hay ahora una oficina de género en el Poder Judicial que está capacitando a los jueces justamente en temas contra la violencia.
Sin embargo, buena parte de la protesta es contra el Poder Judicial. De hecho, la concentración del sábado 25 está citada a las 2 de la tarde en el Poder Judicial. Parece que va a haber una marcha y va a volver al mismo sitio. O sea, el Poder Judicial es uno de los focos de crítica debido a fallos que se consideran erráticos, ¿no? A demora en los juicios o laxitud en los jueces frente a determinados casos que son clamorosos.
Efectivamente, la marcha, tanto la primera como la de ahora, tiene el Poder Judicial como un espacio simbólico de reclamo de justicia. Yo creo que ese es el reclamo de justicia, de que efectivamente las leyes que ya se han dado se cumplan, pero entiendo que también es una exigencia no solamente contra el Poder Judicial, sino en general contra todas las instituciones que tienen una responsabilidad en tanto la prevención como en la sanción en los casos de violencia contra la mujer. Hay avances, sin duda, pero también hay muchísimos momentos en donde tenemos dudas de las instituciones cuando no responden, cuando esperamos que la oficina médico-legal dé un reporte inmediato frente a situaciones de violencia y hay una cita de 3 a 4 meses posteriores y entonces decimos ¿para qué? Entonces, creo que es muy importante esta presión ciudadana que vigila a las instituciones y el cumplimiento de sus roles.
Desde su experiencia en el ministerio y avanzando en el tiempo, ¿se han mantenido esos estándares alarmantes de violencia de género? ¿Han bajado? ¿Son muy grandes en relación con el conjunto de la región y el mundo?
A ver, lo voy a mirar en términos de perspectiva. A comienzos del año 2000 se hizo un estudio de la Organización Mundial de la Salud que nos reflejaba que en el Perú, especialmente en la zona de Sierra Sur, había una violencia mayor que en el Perú y que en la región en general de América del Sur. Los datos de este estudio de la OMS arrojaban 6 de cada 10 mujeres en relación de pareja eran violentadas físicamente.
¿En el Perú?
En el Perú. El promedio nacional estaba en 4 de cada 10 mujeres. Eso ha bajado en términos, si lo vemos, del 2000 al 2017 y ya con datos de la ENDES, datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, eso ha bajado y ahora podemos hablar de 3 de cada 10 mujeres en unión que son víctimas de violencia física. Cuando hablamos ya de violencia psicológica, los números aumentan y vamos a 6. Entonces, podríamos hablar de que hay una tendencia a la baja a largo plazo, pero de todas maneras es una situación intolerante porque no podemos permitir que haya una mujer violentada. Necesitamos que esa cifra baje a 0. En relación con América del Sur, sí. Nuestro país es uno de los que presenta mayores tasas de violencia en los diferentes grupos de edad, tanto en niñez como en mujeres jóvenes, como en personas adultas mayores. Es más, hace muy poco salió un estudio que se hizo en mega ciudades, en donde Lima quedó como la 5ª mega ciudad más peligrosa para las mujeres. Y cuando se analizan los elementos de por qué es por el ejercicio de violencia sexual, por la idiosincrasia que hay, la cuestión más bien cultural, el acoso callejero, no estamos tan mal en acceso a servicios. Sin embargo, el tema cultural y el ejercicio de la violencia sexual es muy fuerte en Lima y por eso queda como la 5ª mega ciudad más peligrosa en el mundo. Entonces, acá hay un tema que, como antes se dijo, no es solamente una cuestión de las instituciones, sino también de las personas que nos tenemos que hacer cargo y cada uno de nosotros hablar en nuestra familia, en nuestro centro educativo, en la universidad, en donde fuera. Y creo que eso es lo importante, una de las cosas importantes de una marcha como la del sábado, porque genera una discusión en todos los ámbitos, en la familia,
llama a la alerta,
llama a hablar qué está pasando, qué es lo que podemos hacer. Todos podemos hacer un compromiso contra la violencia en términos personales, porque todos ejercemos violencia en algún momento, y esto tenemos que admitirlo primero para poder tomar una decisión de cómo corrijo, cómo es importante hablar de determinadas cosas para prevenir la violencia y no hacer de cuenta que sobre las cuestiones sexuales, por ejemplo, allá le van a enseñar en el colegio y yo no le hablo a mis hijos sobre cómo protegerse y los ponemos en riesgo. Entonces, creo que una de las virtudes es de la marcha Ni Una Menos es ejercer vigilancia sobre las instituciones del Estado, pero también permitir a cada persona asumir un compromiso individual y hablar de este tema, de las diferentes formas de violencia que se ejerce contra la mujer.
En relación con el gobierno anterior y este, ¿las políticas de Estado son mejores o se han estancado, se han mantenido?
Yo creo que han continuado, por ejemplo, el compromiso con el gobierno del presidente Humala fue llevar un centro de emergencia mujer a cada provincia del país, y esto fue muy importante porque el llevar un centro de emergencia mujer no es solamente la atención que se da a las personas que acuden, sino el trabajo que se hace en la comunidad, que se hacen mesas con las autoridades para hacer prevención en colegios, en campañas. Entonces, llevar centros de emergencia mujer a las provincias le está diciendo a la comunidad que el Estado está comprometido con esa lucha. Ahora el gobierno ha dado un paso más, está llevando los centros de emergencia mujer a cada comisaría del país, y esto es acercar a las mujeres, a las personas en general, para que puedan hacer las denuncias. Y los equipos que trabajan en estos centros, no solamente equipos legales, hay trabajadoras sociales y hay psicólogas, y esto es muy importante. Uno, porque la persona que está sufriendo violencia necesita un soporte psicológico, sobre todo cuando está en situación de crisis. Y otro, que es el punto fundamental en mi visión de la trabajadora social, de reforzar sus redes amicales, sus redes familiares, porque una persona sola es muy difícil que salga del círculo de la violencia, y por eso es el trabajo con un grupo de referencia. Entonces, a mí esto me parece importante rescatar el compromiso que hay del gobierno de seguir apostando por centros de emergencia mujer cada vez más cerca de la población.
Ahora, el Congreso parece que no está actuando tan claramente en esa línea, ¿no?
Bueno, yo creo que en el caso del Congreso han tenido que, digamos, focalizarse un poco mejor frente a situaciones como propuestas sobre igualdad salarial, que son sumamente importantes también en relación con estas razones estructurales para la violencia, y eso recién se ha sacado cuando ha habido una protesta social, una reacción en contra, en segunda y tercera votación. Entonces yo creo que en el Congreso las cosas no están tan claras, y bueno, lamentamos algunas frases que tuvo la ex presidenta de la Comisión de la Mujer,
Maritza,
que fueron absolutamente lamentables, y esperamos que esto no suceda nuevamente.
Muchas gracias, Marcela Huaita, ex ministra de la Mujer, estuvo acá con nosotros hablando de la problemática de género en nuestro país y de la marcha Ni Una Menos, que va a ser este domingo 25 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en el Poder Judicial. Llamamos a todos nuestros amigos oyentes a que, tanto en Lima como en provincias, acudan, por favor, que esta es una iniciativa ciudadana muy importante que puede transformar la sociedad y transformarnos a nosotros mismos. Gracias, Marcela. Gracias, amigos. Ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con muy interesantes temas para ustedes.